Estás escuchando
COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio de radio semanal en el que compartimos con todos ustedes la actualidad de nuestra diócesis, como siempre aquí en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de Anabel Llamas y vamos ya con los contenidos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo un viernes más. Vamos a comenzar en esta ocasión hablando sobre la Semana del Matrimonio que estamos celebrando en nuestra diócesis y en toda España. Nos acompaña el delegado episcopal de Familia y Vida, José Luis Pascual. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el año pasado hace dos años nació esta iniciativa de la Semana del Matrimonio, que es una idea original de la Conferencia Episcopal Española y que continúa también este año. Justamente comenzó el Día de San Valentín en toda España, el lunes aquí en Asturias, en nuestra diócesis. ¿Cuál es un poco el objetivo?
Fundamentalmente son dos objetivos. El primero es visibilizar, ¿no?, la bondad del matrimonio, ponerlo en valor. El matrimonio hace crecer y mejorar a las personas, las hace más auténticas y las libera de muchos egoísmos, las hace más solidarias, más sensibles al prójimo. Claro, exige un trabajo diario, efectivamente, pero como todo lo que importa en esta vida, todo lo bueno, y también se corre el riesgo de ceder al egoísmo, al desamor, eso es verdad, ¿eh? Pero los matrimonios son un auténtico testimonio del amor de Dios visibilizado aquí en la tierra entre nosotros, ¿eh? Y lo digo como cura, que me quito el sombrero con muchos matrimonios que tengo a mi alrededor. Y luego lo segundo es mostrar la apuesta cristiana por el bien social del matrimonio, ¿eh? La civilización o las civilizaciones hasta ahora se han construido siempre sobre la base del matrimonio entre hombre y mujer, con sus diversas luego expresiones culturales y religiosas, ¿no? Pero renunciar a ello está por demostrar que eso va a ser bueno para la sociedad. Nosotros creemos firmemente que es un bien social, un gran bien social, sí.
En la Delegación de Familia y Vida habéis elaborado una serie de vídeos, uno para cada día de la semana, que se están compartiendo en la página web de la diócesis y en las redes sociales también. Tienen un pequeño testimonio de un matrimonio, ¿no? Cada día son parejas de diferentes lugares de Asturias. ¿Qué comparten estos vídeos?
Pues comparten, primero, cercanía, porque son matrimonios de nuestras parroquias, conocidos, cercanos, representativos de todo el territorio asturiano. Nosotros llamábamos a diferentes párrocos, oye, ¿tienes un matrimonio por ahí para hacer esto? Le explicábamos, sí, claro, enseguida. También ofrecen naturalidad. Hemos grabado muchos minutos para reducirlo a dos o tres, que son estos microvídeos, ¿no? Y entonces nada es forzado. Es más, nos lo hemos pasado en grande haciendo estas grabaciones.
Sí, se nota.
Con ellos, sí. Y luego la belleza. El matrimonio es bello. Y es bueno. El mensaje que todos transmiten, viendo los vídeos, es que, sin ocultar las dificultades, el amor matrimonial es un regalo para todos.
Es curioso también, ¿no?, el título de los vídeos. Matrimonio, energía renovable, ecosistema saludable. Bueno, son, la verdad, palabras, técnicas, de alguna manera, que no se espera uno, ¿no?, encontrarse en este tipo de vídeos. ¿Qué se pretende expresar con ello?
Pues mira, estos títulos son palabras que son propios de este nuevo vocabulario que utilizan las grandes entidades y organizaciones como la ONU, ¿no?, para desarrollar sus objetivos. La Agenda 2030 propone unos fines, ¿no?, que cualquiera apoyaría, ¿no? Pues el fin de la pobreza, a ver quién dice que está en contra de eso. El problema es el camino y las propuestas para llegar a eso, ¿eh? Ahí es donde podemos discutir. Y sobre todo porque nunca pasan por promover la institución social más conocida y presente en todos los pueblos y culturas, que es el matrimonio, que es origen y fuente de la civilización. Lo demás está por demostrar. Entonces nosotros utilizamos ese mismo neolenguaje en los títulos para expresar que el matrimonio es bueno para el ser humano y para la sostenibilidad de la sociedad. Por eso creemos que es un objetivo para el desarrollo y que debería estar incluido.
Claro, la cifra de parejas que contrae matrimonio, ¿no? Ya no solamente por la Iglesia, sino en general por lo civil también, es cada vez menor. La gente parece que prefiere convivir, ¿no? Sin más. Y en esta semana del matrimonio, una de las frases que más se repiten es que el matrimonio es mucho más de lo que crees. De hecho, ese es el título de la página web de Conferencia Episcopal, que es matrimonioesmas.org. Ahí están todos los materiales que se han creado, ¿no? Para a nivel nacional, para consultar. Entonces, es curioso, ¿no? Porque es que hay muchas cosas que las parejas no saben a día de hoy sobre el matrimonio. O sea, ¿qué es ese mucho más de lo que crees al que se hace referencia?
Pues mira, yo creo que, aunque sea brevemente, lo están expresando estos matrimonios a través de los vídeos que hemos grabado. Pero hay un problema más de fondo. Hay hándicaps que se han impuesto en la sociedad, que son gafas oscuras, que impiden ver la luz del matrimonio, que podría ser visible. Y hay dos gafas para mí, se me ocurren ahora, fundamentales. Una es la gafa del individualismo. El domingo escuchamos la palabra de Dios, la situación del leproso en Israel, que por el bien de la comunidad, él era excluido, sacaba fuera de la comunidad al leproso, porque un virus podía matar a toda la comunidad. Se protegía a la comunidad cuando pues lo pagaba o tenía que sufrirlo, en este caso el enfermo, ¿no? Pero es que ahora estamos en el otro extremo, en el de los derechos individuales, en el defender los propios intereses, en el yo, en el individuo, ¿no? Claro, el matrimonio exige divorciarse uno de sí mismo, porque hay que ser para el otro. El amor es salir de uno, es vivir para el otro, es descentrarse para poner al otro en el centro, ¿no? Por eso, esas son unas gafas oscuras o negras. Y la otra es el miedo a la libertad. Si te casas, pierdes la libertad, dicen. Es mejor ser libre, sin ataduras. Y así, claro, tenemos una adolescencia que llega hasta los 85 años ahora. Lleno de indecisión, miedo a perder la libertad. Pero si precisamente soy libre, porque puedo elegir y decidir sobre mi vida. El que se ha casado es el más libre de todos porque ha tomado una decisión que implica toda la vida. Ha demostrado que ha elegido. ¿Para qué quiero la libertad? ¿Para colgarlo en un cartel en mi habitación? Sino para ejercerla.
Bueno, y en esta página Matrimonios Más se ofrecen guías para matrimonios jóvenes, para matrimonios veteranos, bueno, pues ayudarles, ¿no?, a mejorar el día a día. Pero aprovechando que estamos centrados en este nivel diocesano, ¿no?, hablando de lo que tenemos aquí en Asturias, en nuestra diócesis, ¿qué herramientas de la Iglesia podrían tener los matrimonios asturianos, ¿no?, para echarles un cable en el caso de estar un poco atascados, de estar pasando una mala racha, de tener problemas pues con los hijos?
Hombre, el Centro de Orientación Familiar de la diócesis es un servicio al matrimonio y a la familia, sobre todo en sus dificultades. Es verdad que necesitamos voluntariado con cierta experiencia, con profesionalidad, para mejorar la oferta que hacemos. Pero hay una cosa que es en el día a día de la Iglesia. Tenemos muy cerca ayudas para los matrimonios. Tenemos buenos sacerdotes que puedan ayudar mucho en el diálogo personal con las parejas, a salir de bucles, de orientar caminos. Por cierto, es gratuito el servicio. Hay realidades eclesiales que pueden dar un gran empujón a matrimonios que tienen dificultades o que han caído en el demonio de la rutina. Estoy hablando de un fin de semana en el proyecto Amor Conyugal o en Encuentro Matrimonial. Hay luego espacios de apoyo constante y continuado ya dirigido a los matrimonios y familias de forma especial. Están los equipos de Nuestra Señora o las comunidades no catecumenales. No se puede olvidar de lugares donde la vida cristiana está fluyendo y está creciendo y ayuda realmente a los matrimonios, parroquias vivas, cursillos de cristiandad, los retiros FETA para jóvenes, ejercicios espirituales, escuelas de padres cristianos que hay, en fin, y otros que tienen que perdonarme, no puedo acordarme de todos en este momento.
Muy bien, bueno, pues ahí queda todo eso. Muchísimas gracias, don José Luis Pascual, delegado episcopal de Familia y Vida, por acercarnos esta Semana del Matrimonio que estamos celebrando estos días.
Gracias a vosotros.
De la Semana del Matrimonio nos vamos a los más jóvenes porque los próximos días 15 al 17 de marzo va a tener lugar un nuevo retiro EFETA en Asturias. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Hoy tenemos con nosotros a María Lanza y Nacho Baruque, del Movimiento de la Iglesia EFETA, porque hemos querido conocer más detalles de este carisma y su experiencia de fe. Buenas tardes a ambos.
Hola.
Buenas tardes, Ana.
¿Qué es EFETA? ¿Qué es lo particular de este movimiento?
Pues EFETA es un retiro principalmente testimonial y experiencial destinado a jóvenes de 18 a 30 años, donde, bueno, es bastante conocido que no se cuenta lo que pasa, más que nada para que la persona no arruine su experiencia antes de llegar. y lo viva desde la confianza y desde dejarse de sorprender.
Cuando hablas de retiro, imagino que es ir, pues no sé, un fin de semana, unos días a una casa de ejercicios, a algún sitio, ¿no? Para tener una experiencia de fe, como decís, que no se puede contar todo, pero un poco particular.
Pues sí, a ver, el retiro consiste en irse un fin de semana, normalmente empieza un viernes a las 6 de la tarde más o menos, y acaba también el domingo hacia las 6 de la tarde con una misa que normalmente hacemos en el seminario. Y nada, son 3 días en los que nos reunimos un grupo de jóvenes de entre eso, como decía Nacho, 18 a 30 años. Hay que dejarse sorprender y dejarse llevar, nada más.
¿Y qué clase de personas van al retiro?
Pues en realidad hay gente variada, desde personas ateas, que no han tenido casi ningún contacto con Dios y no saben a lo que van, hasta personas que ya estamos integrados en la iglesia y tenemos nuestro movimiento, nuestra parroquia.
¿Y cómo llegasteis vosotros a EFETA?
Me invitó una amiga, conocía mucha gente, tenía amigos que ya lo habían hecho en otras ciudades. Y aprovechando que se abría por primera vez en Asturias EFETA, pues una amiga me tenía el contacto de la que estaba organizándolo, la coordinadora adulta, y nada, me animó y me dijo, venga, apúntate ya que te apunto yo. Y entonces pues...
Y en mi caso, pues yo también participo en el movimiento de Jacuna, lo tenemos horas santas los lunes, y un día pues llegaron bastantes amigos de Jacuna que habían hecho EFETA en Santander, cuando aún no había en Oviedo, y me sorprendió tanto su alegría, parecía, estaban muy contentos, y dije yo, bueno, aunque sea por curiosidad, tengo que hacer esto, a ver qué pasa ahí.
Y cuando la gente termina el retiro, ¿qué os comenta? Porque me decíais que incluso va gente atea, o sea, muy alejada de la iglesia, ¿con qué sensación se van luego a casa?
Con lo que se quedan todos es con un fin de semana en el que hacemos muchísima piña, muchísimo grupo, y se sienten como muy, muy acogidos y con mucho cariño. O sea, yo creo que lo que más damos y recibimos es cariños de fin de semana.
Bueno, ¿y a vosotros qué os ha aportado personalmente estar en EFETA?
Me sorprendió bastante, yo lo he dicho, iba con mera curiosidad de ver qué pasaba, y ahí me sorprendió un encuentro muy personal con Jesús, sin nada extraordinario, pero a través del amor de las personas que estaban ahí y que lo habían preparado con tanto cariño, tanto esfuerzo, tanto tiempo, me dio una visión nueva de lo que es la religión, de lo que es la vida, de lo que es Jesús, Dios para mí.
Y a mí, o sea, es verdad que yo siempre he estado cerca de Dios y he ido a un colegio cristiano y bueno, en ese sentido que mi familia es católica y es fácil para mí, ¿no?, vivir la religión. Pero a mí lo que más me ha gustado es sentir que tengo un grupo después del retiro también. Porque, o sea, me parece muy importante que a veces pues en las iglesias esos nos vemos un poco solos los jóvenes y después hemos hecho un grupo muy bueno y seguimos reuniéndonos y la verdad que es una gozada, vamos.
Bueno, y hablábamos de retiros y hay uno próximamente en marzo. Contándonos un poco fechas, quién puede participar.
Pues sí, es del 15 al 17 de marzo, ese fin de semana. Puede participar cualquier persona de 18 o 30 años, eso ya sea atea, da igual su ideología, su grupo social, eso no importa. Al final, que tenga ganas de vivir un encuentro personal con Jesús. Y...
o simplemente descansar el fin de semana también, desconectar. Buscar un fin de semana de estar solo también es una buena opción.
¿Y cómo pueden apuntarse? ¿Dónde os pueden encontrar?
Pues nos pueden encontrar en redes sociales. Tenemos Instagram que se llama EFETA Asturias y ahí pueden ver las fechas de retiro y hay un enlace al formulario de caminantes. También nos hemos dicho, tenemos dos figuras, la de caminante, que es la persona que participa, y la de servidor, que es la persona que ya ha participado y que luego colabora en la realización del retiro.
Me hablabas de caminantes y luego de personas que colaboran para poder hacer un retiro, porque entiendo que el retiro solo se puede hacer una vez y luego ya colaboráis para que otras personas puedan disfrutarlo también, ¿no?
Exacto. Una vez has realizado el retiro, pasas de ser caminante a servidor y nos reunimos todos los viernes para preparar el retiro.
El objetivo que tiene es que tú hagas el retiro un fin de semana, caminas solo una vez, o sea, solo puedes ser caminante una vez y aprovechas esa oportunidad para después llevar lo que te has cogido, cargado todo ese fin de semana para llevarlo a tu vida, a tu parroquia, como catequista o para otros movimientos en los que participes. Y luego eso, te conviertes en servidor y organizas otros retiros para darle ese regalo a otras personas que tengan la posibilidad también de hacer el retiro otro fin de semana.
Pues un propósito muy bueno. Así que recordamos, en marzo, quien quiera participar, hay un retiro y en las redes sociales pueden encontrar toda la información. Muchas gracias a ambos.
Gracias.
Pues escuchábamos a dos de los jóvenes de EFETA en Asturias contar su experiencia. Ahora que está programado un retiro el próximo mes de marzo en la Casa de Espiritualidad de la Torres. Y seguimos con más cosas porque esta semana comenzaba con una sesión de formación permanente para los sacerdotes. Tenía lugar concretamente el lunes, como siempre en el Seminario Metropolitano, y en esta ocasión la persona invitada para ofrecer una charla era el obispo emérito de Santander, don Manuel Sánchez Monje. Habló durante casi toda la mañana sobre el acompañamiento espiritual, que nos explicaba así en qué consiste.
Pues el acompañamiento es un elemento que entra dentro de la formación de un cristiano adulto. Hemos acordado un poco entre todos, porque es así la realidad, que un cristiano no nace, sino que se hace, y que para hacer un cristiano hace falta un proceso, que empieza por el primer anuncio, que es el encuentro personal con Jesucristo, pero sigue con el acompañamiento, con la formación y con la educación y la formación para la presencia y el testimonio en la vida pública, en la vida social. Por lo tanto, el acompañamiento no es algo del que se puede prescindir, sino que es algo que hay que realizar para todo el que quiera ser cristiano adulto, y que lo podemos hacer todos. No es un privilegio exclusivo de curas o de monjas, sino que es todo cristiano ya adulto, de alguna manera maduro, puede acompañar a otros que inician el camino a ser cristiano.
El acompañamiento espiritual parece que está muchas veces indicado para religiosos o sobre todo aquellas personas que están llevando a cabo un discernimiento sobre su vocación, pero lo cierto es que tiene grandes ventajas para el cristiano en general. Así nos lo contaba el obispo emérito de Santander, don Manuel Sánchez Monje.
Dice el Papa Francisco que cuando uno no se deja acompañar, que corre peligro no de ser peregrino, como debíamos de ser todos, camino del encuentro definitivo con el Señor, sino de ser errantes, que andamos a la deriva y que no tenemos un hogar de referencia. Y también San Juan de la Cruz pues dice que hay muchas almas, él emplea esta palabra, que no progresan en la vida espiritual porque quieren seguir sus propios caminos y no se dejan acompañar y ayudar para descubrir la voluntad de Dios en su vida concreta de cada día.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pierna,
¿eh? Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y nos vamos ahora a una de nuestras secciones más escuchadas, donde conocemos cada semana un poco más del patrimonio religioso que tiene nuestra diócesis y también la labor de mantenimiento y recuperación que se lleva a cabo por la Iglesia y los fieles. Escuchamos a la directora de Bienes Culturales de la diócesis, Otilia Requejo, en Parroquias, con mucho arte.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de la Virgen de Covadonga, de una imagen muy singular que hasta hace muy poco tiempo presidía la capilla de la residencia sanitaria Nuestra Señora de Covadonga en el antiguo Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, en el Cristo, Oviedo. En esta capilla permaneció esta imagen durante más de 50 años, desde su construcción en el año 1961 hasta 2014, cuando se inaugura el nuevo complejo hospitalario en la Cadellada. Desde el año 2014, la Asociación Parroquial Vía al Pa de Figueras, en Castropol, solicitó y luchó por que esta imagen fuera trasladada a la Capilla de San Román o del Cristo del Buen Viaje, en la Atalaya, en la parroquia de Santiago Apóstol de Figueras, en Castropol. Esta capilla es una de las construcciones más singulares de la parroquia de Figueras, tanto por sus características como por su emplazamiento. Fue construida por el maestro José Barreros en el año 1842 a expensas del gremio de mareantes del puerto de Figueras. En su interior, esta capilla conserva un retablo con tres imágenes, la del Santo Cristo, la de San Román y la de la Inmaculada Concepción. Y desde hace una semana acoge la impresionante imagen de la Virgen de Covadonga, obra del escultor valenciano Antonio Martínez Penella, cuya obra en piedra, en madera, en bronce y en yeso se encuentra dispersa por multitud de edificios públicos y religiosos de toda España. La impresionante imagen de la Virgen de Covadonga, con alrededor de 400 kilos de peso, está esculpida en piedra caliza y destaca por la blancura de su manto, delicadamente adornado con motivos dorados, mientras que en los rostros de la Virgen y el Niño resalta el color natural de la piedra. Desde su nuevo hogar, la atalaya de la capilla de San Román, junto a la desembocadura del Eo, la Virgen de Covadonga acoge desde ahora a quienes entran en Asturias por el puente de Todos los Santos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y seguimos con un par de noticias breves. Una de ellas nos lleva a Cangas del Narcea, donde las hermanitas de los ancianos desamparados se van de su casa en esta localidad, donde llegaron en 1899, nada menos que hace 125 años. La unidad pastoral de las parroquias de Fuentes del Narcea quiere agradecer la gran labor que han realizado las religiosas durante tantos años, principalmente con los mayores, enfermos y desamparados. Ayer celebraban en la iglesia del Hogar de San José la Eucaristía con ellas, y el sábado 24 de febrero a las 8 de la tarde celebrarán otra Eucaristía de despedida en la Basílica de Cangas del Narcea, ya con todos los feligreses. Y en la Basílica, pero la del Sagrado Corazón de Gijón, este próximo miércoles a las 8 de la tarde va a tener lugar también una interesante actividad. La escritora María Teresa Álvarez hablará sobre Mujeres, mi inspiración. Será en el Salón de Actos a las 8 de la tarde. Y como saben, este pasado miércoles de ceniza, comenzaba la cuaresma y con ella los viernes de cuaresma. Vídeos, ya vamos por el tercer año por lo menos con este, con una breve reflexión semanal para estos días por parte de nuestro arzobispo don Jesús. Pueden verlos en nuestra página web iglesiadeasturias.org, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales también. Todos los viernes de cuaresma una breve reflexión espiritual en vídeo. Y como siempre, en estos últimos minutos del programa vamos a escuchar la recomendación de cine para este fin de semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine. Muy buenas.
Buenas, Anabel. Esta semana tenemos un estreno en cines muy especial. Los dos primeros capítulos de la cuarta temporada de Chosen, que se estrenan hoy viernes y el próximo martes 20 a las 8 en los cines Yelmo. Una serie dirigida por Dallas Jenkins sobre la vida de Jesús y sus discípulos a través del crowdfunding, gracias a donativos de miles de personas en todo el mundo, que está llevando a un redescubrimiento de Jesús y su mensaje. En esta temporada asistiremos a la muerte de Juan Bautista, lo que presagia el destino de Jesús. Los personajes se enfrentan a mayores desafíos y pruebas de fe. La presión de las autoridades sobre Jesús aumenta y tratan de ponerla en evidencia. Los discípulos se unen a pesar de sus rencillas y divisiones y se muestra el liderazgo de Simón Pedro. Jesús está más cansado y se van sembrando las semillas de la traición. Una de las escenas cruciales era la resurrección de Lázaro y un punto de inflexión en la serie en la que Jesús cada vez más se va pareciendo al siervo sufriente de Isaías. No os perdáis el estreno en cines, una oportunidad para ver la serie en comunidad y poner en común las impresiones.
Y ahora ya sí nos despedimos. Muchas gracias por su confianza, como siempre. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós.